Y empezamos la segunda parte del programa con una canción que se nos ha quedado en el tintero al principio de la primera parte, que se llama Beer Conversation de Blue Enaticos.
We'll be right back.
Bueno, vamos con la segunda entrevista, porque ¿a cuántos sitios habéis viajado a lo largo de vuestra vida? Ahora imaginad que la cultura es vuestro siguiente destino. Vestiros para la ocasión, hacer la maleta, imaginad el sitio, porque la brújula de esta ciudad de la sombra os dirigirá al punto exacto que buscáis, al menos si está en los límites geológicos de esta ciudad llamada Alicante. Hace 10 días más o menos presentaban en Sociedad el nuevo mapa cultural de Alicante y hoy Sergio Hernández y José Avellán vienen a desgranarnos los porqués, los cómos, los qués, los quiénes y sobre todo los dóndes. Muy buenas, amigos. Bueno, yo os voy a ser sincero, ya os lo he dicho. Es la primera vez que me aprovecho un poco de mi situación de privilegio en la cultura alicantina, porque el día que presentabais esta aventura yo me fui a Sevilla, perdí mi silla, y me parece algo tan interesante que no podía supeditarme a lo que otros me contaron. Así que os he traído aquí para que me digáis de qué va esto del mapa cultural de Alicante.
Muy bien, pues aquí estamos para intentar a ver si resolvemos estas dudas que puedas tener.
No por mí, porque aquí, como veréis, hay una audiencia bastante juvenil, adolescente, que normalmente están poco relacionadas con el mundo activo de la cultura, entonces les viene bien que venga gente a contarles lo que pasa. Lo primero, obviamente, es cómo surgió la idea.
Pues, a ver, este proyecto salió una licitación en octubre. Ya el concejal de Cultura de entonces, Daniel Simón, en verano, en la presentación que hubo del estudio de impacto de cultura, presentó que lo iban a realizar. Entonces, ahí nos presentamos. Pero realmente tenemos una semillita interna. Sergi y yo hace años, en el Camón, cuando estaba a pleno funcionamiento, hicimos un primer acercamiento a un mapa, que le llamamos Tic-Tac, y ahí pues veíamos la necesidad y el deseo de hacer un mapa de la cultura. O sea que para nosotros es uno de estos proyectos joyita que nos moríamos de ganas por hacerlo, ¿no?
Pero habéis dicho que lleváis 9 años como equipo, como Ciudad de la Sombra, que también nos hemos reído porque habéis durado más que la ciudad de la Luz.
Eso es, sí.
Y en ello, ¿qué proyectos hacéis dentro de esa Ciudad de la Sombra?
Pues empezamos hace 9 años y empezó como creo que son los principios, como un sueño, como un chascarrillo de, ostras, vamos a hacer un colectivo, vamos a hacer piña aquí, porque hay mucha gente que nos estábamos dedicando al sector audiovisual y en Ciudad de la Luz no veíamos un hueco y es, vamos a hacer Ciudad de la Sombra. Nos reímos, yo les miré a los ojos y lo primero que hizo es pillar el dominio. A partir de ahí le dimos forma. Así que los primeros años nos centrábamos en proyectos audiovisuales y muchas formaciones, muchos talleres muy chulos en el Camón, y a partir de ahí un baile de proyectos y un baile de buscar la identidad, y desde el 2014 que ya estamos un poquito más en foco, más profesionalizados, dijéramos, en proyectos de, pues, de mapas, de datos y de gamificación, que no sé si sabéis lo que es.
Yo, mira, el técnico de sonido dice que sí, que está muy puesto porque está... También es verdad que está estudiando cosas de audiovisual, entonces es lógico que esté puesto. Pero bueno, si lo quieres explicar, también.
Pues al final es un palabra que se han inventado en castellano, gamificación. Viene de gamification, de game, de inglés. Y al final es aprovechar el poder que tiene el juego para motivarnos y saber extraer del juego distintos elementos, dinámicas, mecánicas, para insertarlos en entornos que no sean lúdicos. Y así pues conseguir motivar a las personas, conseguir que se realice una transferencia en el aprendizaje, conseguir impactar en hábitos, en comportamientos. Entonces a partir de ahí pues salen proyectos muy chulos en empresas, en ciencia, y hemos tenido la suerte de que hemos estado haciendo proyectos muy chulos desde el 2014 hasta ahora.
Me decía César que hoy al final no ha podido venir, bueno, de hecho lo escribió, que fue una de las presentaciones más mejores en las que ha estado, os aseguro que ha estado en muchas porque es un tipo muy curioso y me estoy dando cuenta por qué, porque tienes una forma de explicar las cosas que creo que llegan bastante.
Ahí hacemos una buena pareja Sergi y yo, porque la primera parte de la presentación yo estaba así un poquito más juguetón, hicimos este cuestionario interactivo para presentar un poco el mapa y para que no acabara en monólogo y compartir las preguntas que nos hacíamos, qué es esta definición de un mapa, qué nos referimos por cultura, qué es lo que se queda dentro del mapa cultural a día de hoy, qué es lo que se queda afuera, pero que puede ser posibles mejoras. Y ya en la segunda parte, más metódica y más de presentación, pues aquí estaba Sergi con su privilegiada cabeza pues presentándonos el mapa, ¿no?
Sí, porque imagino que en 6 meses vuestro planteamiento principal habrá cambiado, vamos, que será completamente diferente, ¿no? Porque sí que hicisteis mucho hincapié en la colaboración de la gente, en que fuera a escucharos y os propusieran cosas. Entonces imagino que en eso habéis encontrado un camino, ¿no?
Claro, claro. El proyecto empezó a principios de noviembre y teníamos que entregarlo a final de diciembre. Entonces nuestro trabajo fue de 2 meses y un poquito más, si contamos la redacción, el diseño de la propuesta y la preparación de todo lo que iba a ocurrir en noviembre y en diciembre. Y lo primero que hicimos es abrir la sala cartográfica. Ahí en Las Cigarreras hicimos una sala donde pasaron 104 personas durante 2 semanas para, pues precisamente eso, pues para aprender, porque al final el término cultura es tan amplio y es tan diverso y es la riqueza que tiene, que no podíamos nosotros imponer un mapa desde nuestra visión. Y ahí salió unos debates, salió unas conversaciones muy chulas en cuanto a nivel conceptual de cómo es esa diversidad, de cómo también, porque esto es una herramienta para profesionales de la cultura, dijéramos, y para no tan profesionales. Entonces teníamos que dar cabida a todo, poner en valor a esos profesionales y poner en valor a esa comunidad cultural que también hay, ¿no? Y sin alguna de esas dos, la cultura se quedaría coja. Entonces teníamos que ser capaces de, además de las infraestructuras que tenemos en las ciudades, de gestión de la ciudad, de gestión pública, del ayuntamiento, de la diputación o del auditorio, consellería, etcétera, dar cabida a la comunidad y a los profesionales. Entonces hubo unos debates muy chulos para encontrar estas categorías temáticas. Bueno, ahora entramos un poquito en profundidad en eso. Y a la vez también para hacer partícipe del front-end, de qué es lo que se iba a ver, de si era intuitivo o no. Si quieres explicarte un poquito.
Claro, ahí en realidad eso durante esos 2 meses, durante ese trabajo en la sala cartográfica, estábamos paralelamente, día a día, además de juntarnos con los futuros usuarios, ¿no?, y habitantes del mapa, también estábamos integrando aquellos debates que estaban surgiendo en esas conversaciones y estas novedades que no teníamos previstas, ¿no?, en un inicio, pero que sí que teníamos que ir integrándolas, ¿no? Entonces también decidir al final no filtrar, pero sí cómo adaptar, ¿no?, estas cuestiones que estaban surgiendo en la utilidad final del mapa, ¿no?, a nivel gráfico, a nivel interactivo y a nivel de experiencia de qué se va a encontrar alguien cuando entre en ese mapa desde su móvil, desde el ordenador. Muchas condiciones que teníamos que estar a tiempo real prácticamente filtrando y interiorizando, ¿no?
Claro, fue muy chulo. Porque vamos de listos, pero luego nos tienen que explicar todo, ¿no? Paso a paso, cómo se hace una cosa, cómo se hace la otra.
Claro. Bueno, ibas a decir algo. No, iba a decir que uno de los objetivos, bueno, el objetivo principal es que fuera muy intuitivo. Entonces, claro, el peligro principal que teníamos es que la cultura es tan amplia que podíamos perdernos en ese bosque. Entonces teníamos que cogernos a este menos es más y explotarlo hasta el final, ¿no? Entonces aquí Sergi se trajo distintos botones, distintos menús, distintos fondos de pantalla plastificados para poder montar la pantalla como si fuera un puzzle y a ver qué se entendía más, qué se entendía menos. Entonces era un poquito, le hicimos de cobayas, de conejillos de indias, y recogiendo lo que ellos nos iban diciendo, pues íbamos implementando. Fueron 2 semanas de vértigo, porque estábamos en Las Cigarreras por las mañanas, ofrecíamos 2 horarios para venir, y por la tarde otros 2, por tema de conciliación laboral y familiar. Así que a tiempo real estábamos compartiendo pues las tripas del proyecto y recogiendo esos inputs que nos iban dando. Y ya después de eso, pues a encerrarnos y a darle forma, porque teníamos poquito tiempo.
Eso te iba a decir, que suena divertido, pero luego darle forma a todas las reuniones que podéis hacer, a todas las propuestas que vayáis teniendo todos los días, porque para sumar no sé, pero para dar por culo la cultura alicantina tiene un don, ¿no?
Yo creo que salió una ilusión y una necesidad de encontrar más puntos donde poder hablar distintas realidades, porque claro, ahí se juntó, pues desde quien lleva una sala de ensayos musicales, a quien lleva una sala de donde hace conciertos, a un músico. Entonces, es como realidades que son muy cercanas, pero entre ellos no tienen ese espacio para hablar. Entonces salieron unas conversaciones muy chulas y encima si le añadimos pues de repente danza o otras artes, pues salieron unos temas que era como, ostras, es que esto es para hacerlo como cada semana en un podcast como aquí en Alicante Live Music y juntar a hablar, ¿no?
Yo creo que debería haber más foros abiertos donde la gente pudiera expresarse. No a vender lo suyo, sino también a escuchar, ¿eh? Que creo que aquí el problema es que la gente habla mucho, pero luego las orejas las tiene un poco tapadas. Pero bueno, yo lo del mapa lo entiendo porque hice hace como 6 o 7 meses un cuestionario a la gente. Yo me puse en el aeropuerto y pregunté a los guiris a ver qué hacían cuando llegaban a Alicante. Lo primero que me decían, obviamente, era el TripAdvisor para buscar su hotel y la comida, pero lo siguiente era, ¿qué hacemos en Alicante? Yo traté de hacer una agenda tratando de enfocado a lo que ellos me estaban diciendo, pero obviamente una agenda no es nada sin un mapa, ¿no? Y al final pensaba, pues ahí está la relación. Si yo tengo una agenda y ellos tienen el mapa, si yo tengo una sala de conciertos y ellos tienen dónde ubicármela, todo es más fácil, ¿no?
Eso es, eso es.
Creo que la idea va por ahí.
Claro, al final es ofrecer herramientas. Ostras, la realidad cultural de Alicante es que hay un montón de posibilidades y tenemos un problema de comunicación, de difusión. Entonces faltan portales, faltan herramientas que hagan como índice, ¿no? Que aglutinen. Si antes decía, ¿no? De posibles mejoras del mapa. Ostras, una posible mejora del mapa que salió también en estas conversaciones es hacer itinerarios culturales a partir de cruzar datos de la agenda, decir, bueno, llego este fin de semana, tengo 48 horas o tengo 12 horas, me gusta la música, pero además no cualquier música, esta etiqueta en concreto. Y además estoy abierto a otras cosas, sorpréndeme, pues que te ofrezca un itinerario, ¿no? Esto es posible, pero claro, ya son siguientes ampliaciones. Ahora mismo el mapa es muy potente, a mi entender, porque es como una semilla que está preparada para ahora mismo maclarle distintas mejoras.
¿Y en eso cómo va la colaboración de la gente? Porque sí que hay un trabajo que vosotros ya habéis hecho, habéis metido todos los sitios públicos, digamos, pero ahora toca que la gente también empiece a meter lo que son sus salas o sus sitios de reunión o el sitio donde actúan.
Eso es.
Porque ahora si abres el mapa es como 200 puntos metidos ahí y luego un páramo alrededor, ¿no? Sí. Es como que todo se centraliza en el centro de la ciudad.
Sí, sí, está pasando y esto se ve, bueno, a excepción del Museo de Tabarca, que queda ahí fuera
del
mapa.
Sí, hay dos esquinas,
¿no?
Que sí. Es una cosa de jubilados y otra que está del otro lado, pero vamos.
Total, se está centrando en Alicante. Ahora toca moverlo y que las personas lo hagan suyo. Ahora mismo tenemos, lo contábamos esta mañana, los 91 infraestructuras de gestión pública, que es la que entrega nosotros en el mapa base, y ya se han añadido 18 nodos en estos días. Así que esto pues que siga creciendo y se siga enriqueciendo de toda esta realidad.
Claro, es un poco 20 agentes y espacios. Empieza a ser el inicio, no sé, llevamos muy poquitos días, ¿no? Desde que se abrió. Lo que imaginamos es qué va a pasar cuando haya 200, 500, 1000 nodos y de repente las búsquedas pueden ser muy interesantes, ¿no? Si ahora mismo pones algo muy específico como hip hop, pues no sé si saldrá alguno, ¿no? Pero sabemos que hay muchos agentes en la ciudad que trabajan específicamente hip hop, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya muchos agentes y que esa base de datos realmente sea útil la búsqueda muy específica, ¿no?
Hombre, eso es lo bueno de la nueva vida esta que tenemos, ¿no? Que todo se queda anticuado de un día para otro. Yo monté la agenda, cuando monta la agenda tienes 200 etiquetas, al final las vas reduciendo hasta llegar a un punto en el que sea algo factible para que la gente pueda entender. Pero vosotros os habéis metido en la ciudad de Alicante, imagínate, te pones a hacer lo mismo en toda la provincia y esto se va agrandando, que sería, creo que lo suyo.
Claro, totalmente.
Entonces, eso va surgiendo, creo. Lo que falta a veces es un poco que la gente se implique y va a decirte, mira, yo estoy viendo este problema. No que se lo diga a su amigo, sino a vosotros que lo está haciendo, ¿no? ¿Tenéis como una forma de recibir ese tipo de posibles soluciones a vuestros problemas?
Bueno, ahora mismo la página tiene un formulario abierto en el que puedes contactar y desde hacer sugerencias a preguntar cosas, ¿no? Es que no acabo de entender esto, ¿no? Aunque hay varias páginas que explican todo el todo el funcionamiento y
pero
todo.
Pero es que a la gente no le gusta leer, le gusta que le digas, que le responda su pregunta tal como te la ha preguntado.
Sí, yo en estos 10 días en el correo de Ciudad de la Sombra hemos recibido 3 emails de 3 realidades distintas dándonos sus datos para que los pongamos en el mapa. Y es como, ostras, no, no somos nosotros los moderadores. Ahí hemos hecho un esfuerzo para que el mapa funcione solo en cuanto a que ahí tienes el formulario para poner tus datos. Sí que hay una moderación por parte de un técnico del ayuntamiento para que lo que se ponga en ese mapa esté dentro de las condiciones de uso, que son muy, muy sencillitas, y es pues explicar qué es lo que se va a quedar fuera de este mapa. ¿Qué es lo que se queda fuera de este mapa? Pues mensajes...
De momento.
No, esto va a ser... Sí, seguro. Porque es muy básico, ¿no? Mensajes inapropiados, mensajes de faltas de respeto, ininteligibles y, por supuesto, pues mensajes homófobos, xenófobos, racistas, de maltrato animal, etcétera. Entonces, unos límites como muy éticos, muy básicos, y a partir de ahí toda la cultura pues es bienvenida, ¿no?
Y fuera de la lógica, ¿hay algún parámetro así de exigencia? Pues, por ejemplo, una persona que sea un cantante y que viva en el cuarto piso, de que tenga la sede, su sede social en su casa, pongamos. Mm-hmm. ¿Eso es válido? ¿Eso puede ponerlo ahí?
Claro.
Claro, en realidad es un mapa, ¿de acuerdo? Es un mapa cartográfico, geolocalizado, quiere decir que las chinchetas están sobre calles, sobre edificios. Pero no todos, no todos tenemos un espacio desde el que sea público, ¿no? Accesible y demás. Es decir, puedes trabajar en ese músico puede trabajar en su casa. Te puedes incluir en el mapa, claro, porque de las distintas tipos de vista que tiene el mapa, una es la galería, ahí aparecen todos. Y en ese mapa cartográfico, pues hay una a la izquierda, puedes abrir un desplegable de todos esos agentes que en realidad no tienen un espacio. Pero claro, es que la ciudad no solamente es una ciudad geográfica, la ciudad es un alma. Entonces, todas las almas que habitan esa ciudad también están en el mapa, ¿no?
Yo a eso iba porque realmente ha sido como una apertura. De repente tú tienes el contacto real de los museos, del teatro. Y si quieres ponerte en contacto con el teatro, vas al mapa, pinchas, se abre el Teatro Arniches y puedes llamar al Teatro Arniches, puedes ponerte en contacto con la gente del Teatro Arniches, puedes ver su Facebook. Y eso también, esa inmediatez, creo que la gente debería valorarla, al menos. Yo no sé si están entrando todavía o si son conscientes de lo que se está montando alrededor de eso, pero creo que es una herramienta muy positiva.
Claro, en el mapa tú la información que tienes es una ficha resumen de ese espacio, de ese agente, de ese colectivo y las redes sociales y la página web, incluso si quieres, nosotros por ejemplo en Ciudad de la Sombra nos hemos añadido en el mapa, nos hemos posicionado en el local donde estamos trabajando, pero los datos que salen en nuestra ficha no hemos puesto la dirección porque no atendemos pues por email, por la URL. Y hemos decidido tampoco no poner un teléfono porque hemos preferido. Entonces cualquier persona que rellene el formulario puede tomar la decisión de poner los datos de acceso que quiera. Y también, como decía Sergi, puede elegir no aparecer en ningún punto geolocalizado, ¿no? Geográfico. Porque a lo mejor eso, estás en casa de tus padres, en tu casa, o a lo mejor te vas a mudar, etcétera, no lo quieres poner en el mapa, no pasa nada. Te animamos a que formes parte, no pongas ninguna dirección y activa que no quieres que salga tu dirección, porque aún así saldrás en la búsqueda. Saldrás en las búsquedas, saldrás en este listado que sale a la izquierdita del mapa, por si lo exploráis, con todos los agentes que no estén referenciados en un punto concreto. Y luego también no hemos hablado del mapa semántico, pero esto también es un puntazo, ¿no? Del proyecto.
Pues
claro, es una... digamos que dentro de que es una herramienta de búsqueda, ¿no? Para buscar estos agentes y lugares, el mapa semántico en realidad nació por eso, por esta necesidad de no solamente buscamos geográficamente, es decir, no solamente me voy al barrio de Campoamor para ver qué ocurre allí, sino que me interesa buscar cuáles son los agentes que coinciden con una intersección de conceptos, ¿no? Pues quienes trabajan sobre música para niños o para diversidad funcional, ¿no? Pues específicamente el mapa semántico es una matriz de hexágonos. Y lo único que hace es mostrar con un tamaño, el tamaño del hexágono en la intersección de estos dos ejes, vertical y horizontal, de dos conceptos, cuántos agentes, espacios, infraestructuras habitan esa intersección. al final como un cruce de calles, ¿no? Pues quién está entre audiovisuales y, no sé, y un tipo de uso de espacio público, por ejemplo.
Mira, qué bien. Aquí fomentamos la cagarnos en las etiquetas, lo llamo yo. Y es una cosa muy buena, porque al final estás diciendo que si hay una intersección de varias cosas diferentes. Si yo me dedico al público infantil, pero aparte hago audiovisual para otro tipo de públicos, no tengo que decir que soy cuentacuentos, sino que puedo decir varias cosas, ¿no? Y claro, eso es importante también, es otra de las cosas positivas que yo he visto de lo poco que he visto.
En la parte de cómo categorizábamos toda esta realidad compleja y cómo dábamos cabida a toda esa diversidad y cómo no evitar también esta paranoia de etiquetarlo todo en grandes grupos, que creo que lo odiamos todos, ¿no? Yo me acuerdo en el instituto que me preguntaban, ¿pero tú eres hippie o eres grunge? Y es como, no sé qué responderte, ¿no? Yo soy José, hola. Entonces, con la cultura, pues, ostras, esto es muy sensible y teníamos que dar cabida. Entonces, lo que hemos hecho es tres grandes campos de categorización. Una de categorías temáticas, y ahí ofrecemos, creo que son ocho distintas, ocho grandes grupos, para diferenciar, pues, ostras, artes visuales de artes plásticas, etcétera. Dentro de artes visuales o artes escénicas, claro, por supuesto tienes tu subetiqueta, que en tu ficha lo pondrás. Por ejemplo, yo hago malabares, pues, ostras, yo pongo que soy artes escénicas, en mi ficha pongo que soy malabares, y cualquier persona que haga una búsqueda textual de malabares, pues saldrá a mí, personas como yo. Entonces, ahí ya llegamos como a toda la profundidad que tiene esa diversidad temática. Pero claro, no es solo temática la cultura. Luego también poníamos lo que lo hemos llamado como la cadena de producción. En la cadena de producción va, pues, desde ideación, conceptualización, al desarrollo, a la creación, a la producción, comunicación, venta, incluso investigación, archivo, etcétera, ¿no? Hay una cadena muy, muy larga. Entonces, por ejemplo, una copistería. Una copistería tiene, si está trabajando para agentes culturales, le interesa aparecer en este mapa, porque está en esa cadena cultural. Y aunque no sea su primera actividad, porque también al rellenar el formulario puedes poner, ¿no?, si es tu primera actividad de la cultura o no. Entonces, igual te interesa que los agentes culturales te busquen a la hora de ese servicio, ¿no?
Esa es la cuestión.
Claro.
¿Tú crees que lo van a buscar?
Pues la herramienta está. La herramienta está. Yo, a ver, el boca a oreja siempre está y funciona muy bien. Pero una persona que acabe de llegar, que quiera buscar un determinado servicio, yo qué sé, un artista de música, pues ahí lo va a encontrar. O un local o un estudio de grabación, ahí lo puede encontrar, claro. El estudio de grabación se tiene que meter.
Yo hablo más de gente que está más cerrada, ¿no? Que es, tal como yo lo veo, es una herramienta para también dar un paso al futuro. Porque si tú tienes programas, me da igual, teatro, que es, al final acaba siendo una pequeña endogamia, que siempre programa lo mismo, a la misma gente. De repente tienes una herramienta que te dice, no, si quieres malabares, no tienes una persona, tienes 10 personas. Puedes hacer cada semana un espectáculo diferente. O de repente te saldrá, como dices tú, una copistería que te haga los carteles de todo lo que vayas a hacer. O otro que te haga el trabajo de comunicación, que es un poco lo que falla a mi punto de ver de aquí. A eso me refiero. ¿Me entendéis que la cultura también requiere ese punto de, ya no el boca a boca, sino de educación de la gente?
Sí.
Claro, yo creo que sí. Ahí, o sea, primero de todo, como que centrándonos en la herramienta, hemos creado una herramienta, ¿no? ¿Qué pasa con las herramientas? O sea, ¿qué pasó con Tumblr cuando nació hace años? Era una alternativa a WordPress, de microblogging. Al final se especializó en algo porque los usuarios la especializaron. Y Facebook también nació con una voluntad y al final se convirtió en lo que es hoy día por muchos factores distintos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este mapa? ¿No? Como todos los deseos que hemos volcado, también los deseos volcados por la gente en esos talleres, ahora mismo, ¿cuál es el futuro? Ni idea, ¿no? Me parecía muy curioso, los primeros días aparecían muchos agentes audiovisuales.
Sí.
Casualmente. Qué pero curioso, ¿no?
Por vuestro entorno, ¿no? Imagino.
Pues no tanto, porque nos estamos quitando, ¿eh? Ya como te...
No, pero bueno, eso nunca se pierde. Al final, si tú tienes un contacto directo con gente de audiovisuales, Pues imagino, por eso os he traído aquí, porque entiendo que a mí me escucha más gente de música, que igual es un mercado que lo que hasta ahora habéis hecho, por lo que he visto, sí que hay salas, pero no hay mucho músico de momento. Has dicho antes lo del hip hop. Y no, creo que lo importante, que la gente se abra un poco a vuestra propuesta, ¿no?
Claro, no hay músicos, ¿no? Tienes razón. Y de audiovisuales, ahora mismo hay 4 nodos y yo conozco a 2. Los otros 2 no sé de dónde hay, no sé cómo se han enterado. Pero eso es.
Claro, yo creo que sí, al hilo, o sea, lo que preguntabas, ¿no? Pues sí, hay que moverlo y hay que concienciar. Bueno, concienciar no sé si es la palabra, pero hay que educar, efectivamente, ¿no? Y si tenemos una herramienta disponible que podemos usar de muchas maneras distintas, es lo que decía antes, al final se va a acabar convirtiendo en lo que quiera que sea la gente, porque lo van a usar de una manera o de otra, ¿no? Y la importancia que tenga o no dependerá de qué uso se le da.
Y para ese desarrollo, porque tú has dicho las evoluciones que ha tenido, pues Facebook, otras redes sociales y demás. Vosotros partíais de un presupuesto, pero imagino que ese presupuesto ya lo habéis gastado. Y con tanto cambio entre la idea supuestamente partió de Dani Simón, pasó Gloria Vara, que pasamos palabra, y el otro día en la presentación estuvo la nueva concejala de Cultura, que creo os ayudó a presentarlo, y sí que se le vio, por lo que me han dicho, bastante implicada en el tema. ¿Hay presupuesto para seguir desarrollando esto? ¿Hay espacios para seguir desarrollando esto? ¿Es una cosa vuestra? ¿Es una cosa que ya delegáis en la concejalía?
Claro, pues es una pregunta interesante porque nosotros, ostras, aquí hay varias realidades superpuestas, ¿no? Está, por un lado, la voluntad de política, que a día de hoy está, mantenerlo y cuidarlo y moverlo. Luego están los tiempos, vamos a llamarlo los tiempos municipales o los tiempos burocráticos, y luego están pues la realidad nuestra de como Ciudad de la Sombra y luego ya la realidad nuestra como personas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos este trabajo de noviembre a diciembre. En diciembre entregamos. La presentación fue ahora hace 10 días. Desde nuestra entrega hasta ahora, pues estábamos muy, muy deseosos, ¿no?
De hacer esta entrega. De cultura.
Claro, ha habido mucho movimiento y el caso es que ya estaba presentado. A día de hoy, nosotros esta semana sí que hemos estado haciendo una moderación técnica, sobre todo Sergi, que es el técnico, sí. Y entonces, a día de hoy, esta herramienta lo modera un técnico del ayuntamiento. Y tiene que encontrarse esas vías o esas maneras de moverlo. Dicho de otra manera, no tengo ni idea cuál es la realidad de los tiempos burocráticos, ni si hay una partida, no tengo ni idea.
Es que a mí me pasó con cuando crearon la agenda, pues yo tuve una... Bueno, me lo preguntaron porque yo tengo una agenda en mi web. Y yo les dije que el problema era ese precisamente, ¿no? Yo te ayudo, pero luego ¿quién se va a encargar de esto? Porque si es un técnico que pasa del asunto o que curra hasta las 3 de la tarde, esto no es un trabajo que se haga en 7 horas, ni las 7 horas que se trabaja justamente en eso. Luego requiere dinero, requiere renovarse, que a veces hay que cambiar algo, la agenda no cambia absolutamente nada, y el mapa sí que es una cosa que sí que tiene que cambiar. Por eso digo que si la implicación de la Ciudad de la Sombra sigue estando ahí o es un proyecto que ya está cedido al...
Claro, a ver, nosotros seguimos estando aquí para...
Tiene que contratar,
claro,
para seguir haciéndolo,
eso es,
¿no?
Estamos aquí para lo que necesiten. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras pasiones, ya lo sabes tú, que estamos en estos momentos de que nos gustan tanto nuestros trabajos que nos venimos arriba y nos desfondamos, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar muy bien pasiones con trabajos remunerados, ¿no? Entonces, ya no hay remuneración para este proyecto. Aún así, el mapa está moderado por un técnico que sí que da feedback al formulario que tú presentas hasta que apareces en el mapa 24 o 36 horas, no tarda más, o sea que hay una implicación real. Y también el mapa está preparado para estos cambios, porque claro, la cultura cambia mucho. Entonces, ¿qué pasa si ahora un agente que ha montado su ficha dentro de 3 meses su realidad es otra? Mira, es que yo he puesto que hacía malabares y ahora es que hago acrobacias. Pues bueno, lo cambias, no pasa nada, lo puedes volver a cambiar porque tienes tu cuenta y todo guay. No tienes que volver a pasar por la casilla de salida. Vale, pero ¿qué pasa si esta persona se ha ido de Alicante y pues no lo ha dado de baja? Bueno, cualquier persona también puede reportar, decir, oye, esta persona ya no existe o este local lo han cerrado. Entonces, estar preparado para que él se vaya adaptando a esta realidad que va cambiando.
Claro, digamos que el planteamiento fue la comunidad en sí misma tiene una capacidad ahora mismo para gestionar el mapa. Aparte, no solamente porque se pueden registrar individualmente, sino que puedes reportar o puedes comentar al técnico, ¿no? Que al final es la persona que tendría que hacerlo a nivel administrativo, para hacer una modificación o sea, una modificación de alguien que de repente ha abandonado el mapa, ¿no? Pero sigue estando, ha dejado su nodo ahí. Pero también, también los técnicos tienen una cierta capacidad para transformar el mapa, o sea, para hacer, de repente, si es que conviene poner un texto nuevo que no había, pues lo pueden hacer ellos también, o sea, no dependen de nosotros, digamos, para todo, ¿no? Sí que para grandes transformaciones, para implementar algo, que una funcionalidad totalmente nueva, probablemente sea más complejo para ellos meterse, ¿no? Pero sí que para cuestiones muy sencillas tienen autonomía para hacerlo también, ¿no?
Eso es lo malo, que yo creo que Alicante lo que falla es eso. Que si depende de que te metan, ha pasado con la agenda, ha pasado con el Consejo de Cultura, que al principio mucha gente supuestamente se implicó y se ha quedado ahí un poco en stand-by. Por eso yo creo, quiero hacer hincapié un poco en eso, ¿no? Que la gente tiene que implicarse, tiene que meter los datos y tiene que decir lo que está mal. Porque es la base de que esto funcione. Si de repente es que veo demasiado punto rosa, igual tienes que poner unos verdes y otros rosas o unos amarillos, yo qué sé. Ese tipo de cuestiones creo que son importantes, no lo sé.
Claro, yo voy a sacar mi comodín de juego y el tienes que lo vamos a sustituir por puedes, ¿no? O sea, esta herramienta la puedes hacer la tuya, puedes ingresar en ella, puedes aparecer en el mapa, tienes esa oportunidad que vamos a decirlo, no tenía por qué ser así. En la licitación no era una de las condiciones. Y creo que si hemos sido nosotros lo que lo hemos hecho, es por ampliaciones así que hemos hecho en el mapa, que el mapa semántico que hemos hablado, y que las propias personas puedan gestionar sus datos y puedan moverlo a tiempo real para evitar estos problemas que tenemos de, ostras, que tenga que pasar todo el rato por un cuello de botella. Que ese cuello de botella, si se rompe, pues ya no funciona. Este sistema pues funciona de otra manera. Entonces, yo confío en que haya un pique sano de decir, ostras, es que ya hay 20 inscritos, yo es que también formo parte, es que o también quiero formar parte. También es bonito porque igual todos hemos pasado por un momento, como te contaba antes, Ciudad de la Sombra empezó por un momento de entusiasmo, no estábamos profesionalizados el año 1 que salimos. Pero si hubiera salido un mapa, creo que hubiéramos encontrado alianzas mucho más poderosas y hubiéramos hecho equipo más rápido que lo que hicimos sin ese mapa, que al final era pues patearte las calles, tirar de teléfonos y coincidir en sitios interesantes, ¿no? Entonces, gracias al mapa, pues puedes empezar a hacer tu equipo, puedes empezar a hacer tu movida, que para eso se trata, ¿no? Es una herramienta que te ofrece un montón de posibles usos.
Pues tú has dicho la clave, tomarse la ciudad como un equipo, que es lo que no se suele hacer o que no suele estar promovido, digamos, por las instituciones o por el que lo tenga que promover. Aquí parece que hay como un sitio, no sé, vosotros imagino que tendréis vuestra propia impresión de todo lo que habéis vivido con la gente de la cultura, porque si estáis relacionado con un tipo de gente, imagino que habréis conocido gente de todos los extractos sociales, digamos, de la cultura, ¿no?
Sí, no sé si todas, pero vamos, una parte así, al menos para sacar conclusiones, sí que hemos visto. Yo me quedo con... No voy a hablar con los que no me quedo, ¿vale? Pero me quedo con la cantidad de gente que estamos teniendo esta sensación compartida. Entonces, y no es cuestión de que sean más jóvenes o menos jóvenes, es una cuestión de actitud. Entonces, creo que hay gente que echa de menos muchas cosas que no están ocurriendo, pero a la vez siguen tirando millas y siguen haciendo. Entonces, esos son los, para mí, los aliados interesantes, aliadas interesantes, ¿no?
Es que pararte a criticar, ¿no? Si te están poniendo una... Encima que estáis dando la opción de criticar. Bueno, ahora ya, si lo delegáis es otra historia, pero que si hasta ahora os han dado la posibilidad o ahora hay una persona responsable a la que tú le puedes decir, oye, que esto no me gusta por esto, no es una cuestión de decir no me gusta, que es que digas por qué no,
claro,
te gusta, ¿no?
Justifica tu ¿cómo respuesta?
Lo... Eso es.
Total.
Bueno, pues nada, yo desde aquí invitamos a que la gente participe, que ponga en común, porque al final esto es cuando tú vas a un trabajo pones tu currículum, ¿no? Esto es un poco que la ciudad conozca tu currículum.
Claro, eso es.
Venderte, que también no os gusta tanto venderos, pues venderos es una forma de venderos también, ¿no?
Sí, presentaros, ¿no? Preséntate ahí, aparece, porque esto va de conocernos, de reconocernos también en el mapa, porque la ciudad tendrá sus qués, pero tiene ahora mismo una escala muy interesante. Es una ciudad pequeña, pero a la vez grande. O sea, puedes... Hay muchas personas que no nos conocemos todavía y es posible conocernos. Si habláramos de ciudades más grandes, este mapa sería bastante inalcanzable o inabarcable si quisieras hacerte un recorrido por todos los agentes de tu área temática, ¿no? Pero en esta, ostras, se puede manejar.
Sí, la clave es que lo que hemos hablado al principio, de repente todos los puntos están en el mismo sitio. O sea, si estás, ya no es que sea grande o pequeña la ciudad, es que si todo está concentrado en el mismo sitio, lo que hay que buscar es un sitio donde todos esos se puedan ver, ¿no? Que parece que porque te dediques tú a la música y yo a hacer teatro, no nos podemos ver.
En la sala cartográfica para mí fue una clave, fue una sorpresa, porque se detectó esta necesidad. Y claro, todo está ocurriendo en Cigarreras a día de hoy. La presentación, esta sala cartográfica, las conversaciones que tuvimos. Y creo que eso es lo que influye que estemos todos en el centro. ¿Qué me gustaría que pasara? Que se moviera por barrios. Porque ostras, están pasando muchas cosas en muchos barrios distintos. Y bueno, pues hay que llegar ahí para compartirles esa herramienta. Y bueno, es que me lo imagino muy, muy botánico todo, ¿no? Llegar a un sitio y ahí ya se abren nodos y entre ellos ya va germinándose y van saliendo nuevas semillas. Y así con todo el territorio, ¿no?
Yo os hablaba antes de Donosti y la clave de Donosti fue un poco eso, que empezaron a valorar los barrios. Porque antes también estaba todo centralizado y de repente se creó una estructura. Lo primero con los autobuses y demás que llegaban a todos los sitios. Que si tú te tenías que ir a un barrio a las afueras a ver un concierto, pues que te llevaban y te traían. Pero dentro de crear un foco determinado en un barrio, el barrio se iba expandiendo culturalmente. Y eso daba pie a otras cosas. Y creo que a Alicante le falta eso. Pues tú vas a Benalúa y de repente entras al mapa y puede haber 8 o 10 sitios que se dedican a hacer cultura. Eso, Tana Coworking, el Taller Tumbao, el Teatro Arniches.
El Freak Arts, ¿no?
Entonces, ¿por qué no os ponéis de acuerdo y en vez de hacer una programación que coincida a todo, hacéis una historia aquí que el barrio tenga otra vida, ¿no?
Total.
Y como eso en todos lados.
No hemos dicho la URL.
Pues ala, estás tardando.
mapaculturaldealicante.es. Ahí es donde encontraréis toda la info. Ahora veníamos practicando la URL en distintos idiomas, pero bueno, vamos a dejarlo en
sí, eso vi un vídeo que os reclamaban que lo pusierais en ruso, en árabe, que aquí hay inmigrantes de todas las culturas.
Nos hemos quedado en castellano, valenciano e inglés. Así tenemos el proyecto.
Para empezar está bien, ¿no?
Sí, sí.
Ahora hace falta que la gente se quiera entender.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias. Ha sido una entrevista bastante productiva, creo, para cerrar la temporada. Y espero que tengáis, bueno, que vuestro proyecto siga creciendo y que os reclamen ayuda porque no sepan por dónde salir de la cantidad de cosas que se le propongan.
Pues muchas gracias a vosotros y esperamos volver aquí con otras movidas para hablar.
Pues ya sabéis, Alicante Live Music, otra cosa no, pero un sitio abierto, tiene las ventanas abiertas a todo lo que, el aire fresco que entra en Alicante, que es mucho.
Muchas gracias.
Y nada, nos queda, hablando de Alicante, nos vamos a quedar con una canción medio alicantina, de un grupo que se llama, bueno, Gineta, y se rodea a los apocalípticos, y esta canción se llama The Vagabond. Bueno, y ahora vamos con otra novedad, esta de No Crafts, que se llama Hopes Are Overseas. Hostia. Nada, seguimos con las novedades y este culminamos la terna de Olimpia porque estuvo en el top nacional de la última semana, fue uno de los mejores vídeos y ahora pues escuchamos en la radio también este tema que se llama Ven.
Thank you.
Bueno, y para cerrar este repaso a las novedades, vamos a Rentería, como no en Euskadi, con los Lee Detectors, que acaban de sacar una nueva canción que a mí me gusta mucho y se llama Sin ti no puedo estar.
Yo sin ti no puedo estar.
Bueno, mañana jueves a partir de las 9 nos vemos si queréis en las cuartas jornadas de periodismo y rock de la UMH. Y hoy el cierre se lo voy a dedicar otra vez a Baltonic, que espero que no tenga la mala suerte de que le metan en la misma celda que Zaplana. Pero bueno, ya no porque no tenga que entrar en la cárcel, sino porque a este paso, como dice mi hermano Alfonso Copé, el siguiente voy a ser yo o igual tú, quién sabe. Platón decía que la libertad está en ser dueño de nuestra propia vida, pero hoy me voy a quedar con una reflexión de George Bernard Shaw que dice así: la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. No temáis manifestaros ni decir lo que pensáis. Alberto Losa, que también es libre a partir del viernes, estuvo a cargo de la técnica, ha sido un placer trabajar con él y espero que no sea la última vez. Os dejamos con un clásico de esos que hacen que vuestros padres o vuestros abuelos piensen en libertad.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.